Pues continuamos en esta mañana del jueves aquí en Radio Guareña. Santiago Moreno, buenos días.
Hola, buenos días, Fran.
Bienvenido una semana más a Guareña el Día. Santiago, ¿qué tenemos hoy en esta sección, en este espacio?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de dos o tres cosas que creo que es importante. En primer lugar, vamos a hablar del certificado digital. Como este tema ya lo hemos tratado quizás alguna vez en este programa, pero me parece interesante volver a retomarlo porque son muchos los usuarios que se acercan aquí al aula de informática del centro cultural para que les haga algún trámite administrativo, y la verdad que es que me encuentro con que muy poca gente lo tiene y sabe lo que es y por supuesto no sabe utilizarlo. Entonces, pues bueno, por eso lo hago.
Y además ahora a las asociaciones se lo están obligando.
A las asociaciones.
Porque ya se tienen que registrar todo de forma telemática, ¿no?
Por eso creo que es interesante retomar todo este tema del certificado digital y la administración electrónica en general, para que, bueno, pues nuestros oyentes sepan cómo solicitarlo, cómo instalarlo y cómo utilizarlo, ¿no? Y cuáles son sus ventajas.
A ver, primero, ¿qué es el certificado digital?
Bueno, pues el certificado digital es un documento de datos que se instala en nuestro navegador, y a partir del cual, a partir de que lo tenemos instalado, pues es posible identificarnos en Internet y realizar gestiones administrativas de todo tipo desde casa. El certificado protege los datos que facilitamos cada vez que realizamos algún trámite online y preserva el secreto de nuestras comunicaciones, que es algo muy muy importante. Está disponible tanto para personas físicas como para empresas y, como tú decías también ahora, para asociaciones. Y bueno, todo ciudadano puede solicitar su certificado digital para realizar trámites con la administración a través de Internet sin tener que desplazarse a las oficinas, ahorrando tiempo y dinero, que es muchas veces lo que más problemas nos da. Evidentemente tenemos que desplazarnos, en nuestro caso aquí en Guareña, Don Benito, a Mérida, aunque lo tenemos cerca, pero siempre el desplazarse a Mérida, Don Benito, te hace perder pues
toda la mañana
prácticamente. Entonces, pues por eso es interesante tenerlo. Y bueno, como las ventajas que tiene el certificado digital, bueno, pues son muchas. Pues, por ejemplo, para un trabajador que está en paro, que es el caso de la mayoría de las personas que vienen aquí al aula de informática a solicitarnos ayuda para obtener algún tipo de certificado, pues desde su ordenador de casa, si es que lo dispone de él, evidentemente, y con conexión a Internet, pues puede obtener el certificado de vida laboral actualizado inmediatamente. Obtener certificado de prestaciones, las prestaciones recibidas, obtener certificado de inscripción como demandante de empleo, solicitar la prestación contributiva, subsidio y otras ayudas, renovar las prestaciones a través de la página del SESPE, modificar los datos bancarios en su caso si se necesitan para realizar algún pago, presentar quejas, sugerencias o recursos administrativos y renovar, por ejemplo, la demanda de empleo, que también se puede realizar, como he dicho antes, a través de la página del SESPE. Estos son solamente unos ejemplos de para qué se puede utilizar el certificado digital. Pero también tengo que decir que en la Administración Nacional prácticamente el 90% se pueden realizar prácticamente el 90% de los trámites administrativos. Es cierto que hay que conocer un poco el funcionamiento de cada página, de cada solicitud que se realiza, y hay que tener también, es cierto, algunos conocimientos de
informáticos, ¿no?
De navegación por Internet. Entonces, bueno, nosotros desde el aula de informática, desde el plan de alfabetización tecnológica, pues también digo que ponemos a disposición de todos aquellos que les interesen talleres de administración electrónica para que sepan cómo se solicita el certificado, cómo se utiliza y cómo se instala. Cómo se instala y cómo se utiliza, van viendo por ahí. Y bueno, ¿y cómo se obtiene? Pues para obtener el certificado, lo primero que tenemos que ir es a la página web de la Fábrica Nacional de Monedas y Timbres, FNM.es, y en tres sencillos pasos se puede realizar. También hay que decir que es muy importante, es fundamental, completar todo el proceso desde el mismo ordenador y desde el mismo navegador que hemos utilizado para su solicitud. Entonces, bueno, pues en el paso uno, una vez que hemos entrado en la Fábrica Nacional de Monedas y Timbres, nos iríamos al apartado del banner donde pone Ceres, y en la parte derecha del mismo, de la página, veremos un banner con obtener, renovar su certificado digital. A continuación nos iremos a persona física y también a obtener certificado software, y un poquito más abajo está solicitar certificado.
Como dato anecdótico, me acabo de entrar en la página ahora, hay más de 5 millones y medio de certificados digitales.
Sí, eso,
o sea, se va usando cada vez más, ¿no?
Sí,
o al menos se tiene.
Por lo menos se tiene. Que se utilice o se ha solicitado, que se utilice o no, ya no lo sé, pero efectivamente ese dato sí aparece en la página de la Fábrica Nacional de Muebles y Timbre.
A fecha de hoy son 5.547.000.
Que no son pocos.
Que no son pocos,
no,
sí.
No son pocos aquí en España. Pero cada vez, evidentemente, esto se utiliza más. No sé si ese dato es de la gente que lo utiliza, que supongo que no, pero sí será de la gente que lo ha obtenido, uh-huh. Al menos que lo ha obtenido, ¿vale? Que lo tiene. Y bueno, como decía, al picar en solicitar certificado, pues aparecen unos campos donde hay que poner el DNI, nuestro primer apellido, y también una cosa muy importante, el correo electrónico, y repetir el correo electrónico. Y aceptamos las condiciones del uso del certificado. Y tras completar todos estos pasos, recibiremos un código en nuestro correo electrónico. Por eso es muy importante que tengamos un correo electrónico, que sepamos abrirlo, que sepamos entrar en él, porque ese código lo debemos de guardar y lo debemos de anotar o imprimir. Después nos acercaríamos a una oficina de registro. Aquí, en este caso, en Guareña, tenemos una oficina de registro aquí en el mismo pueblo. Bueno, está en la oficina del SESPE, en el centro de atención administrativa, donde está la oficina del SESPE, para que la gente del SESPE para que la gente se entere mejor. Pero en la primera planta, a la izquierda, es un centro de atención administrativa. Allí iríamos nosotros con nuestro DNI y el código que nos han enviado desde la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre al correo electrónico, que es un número, y nos personamos allí, hablamos con la persona que nos atienda, con el administrativo que esté allí, que es un representante de la oficina de registro, y nada más, nos coge nuestros datos y ya está. El trámite, eso dura 5 minutos, no dura más, solo el desplazarnos allí, que tampoco está tan lejos. Y bueno, después ya, cuando nos hemos registrado ahí, cuando este administrativo de la oficina de registro nos ha registrado, pues ya nos podemos venir de nuevo a nuestro ordenador y utilizamos el mismo navegador que hemos usado para la solicitud. Entonces volvemos a entrar otra vez en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, de nuevo en el banner de Ceres, de nuevo a persona física, y ahí pues nos aparece un enlace que pone descargar certificado. Nos va a salir otra página donde vamos a poner de nuevo nuestro DNI y el código que recibimos en el correo electrónico, y aceptamos las condiciones de uso del certificado y descargamos el certificado, y se nos descarga el certificado en el navegador. Y ya lo tenemos ahí instalado. No tenemos que hacer nada más. Entonces, cuando nosotros tengamos que hacer algún trámite administrativo, tendremos que picar siempre donde ponga con certificado digital, y nos aparecerá una ventana con nuestro nombre y nuestro certificado digital. Daríamos a aceptar y obtendríamos la información, y el trámite administrativo lo haríamos en cuestión de segundos.
¿Es gratuito el hacerse el certificado digital?
Sí, por supuesto, es completamente gratis, no vale absolutamente nada, ni ningún sello, ni nada, nada. Entonces, nomás que tienes que ir, lo único que vale es el desplazarte el tiempo de allí. Aquí tenemos la suerte.
En ese caso, no sé yo qué es más valioso, ¿eh? Sí, pagar un sello o el tiempo.
Bueno, eso sí, pero vamos, porque allí en el centro de atención administrativa tampoco hay unas colas enormes ni nada de eso. Entonces, bueno, esperar un poquito si hay alguien delante nuestra y nada más, no necesita más. Y ya te digo que tenemos la suerte de que nosotros lo podemos hacer aquí en Guareña, porque, bueno, sí es cierto de que antes había que desplazarse también a Mérida, a Don Benito, a una oficina de Hacienda, para que te pudieran hacer ese trámite. Ahora ya no, hace ya un tiempo que no. También es cierto de que es bueno hacerse una copia de este certificado, porque esto al final no deja de ser nada más que un archivo, y bueno, si sería bueno hacerse una copia. Entonces, dependiendo del navegador que utilicemos, pues la copia se obtiene de una manera u otra. Uh-huh. Entonces, bueno, tampoco voy a poner aquí a explicar exactamente cómo se realiza. Si alguien tiene alguna duda, pues aquí estamos,
que en venga, Informática, ¿no? Pues mira, a mí me surge una duda, pero no sobre los, en este caso, los navegadores. Es bueno, sobre la copia de seguridad, ¿es bueno tener esa copia de seguridad del certificado, por ejemplo, en Dropbox o Drive?
Hombre, no es muy recomendable.
Por eso, a eso me refería.
No es muy recomendable porque bueno, hombre, aunque la copia de
seguridad... En definitiva se van a manejar datos personales, ¿no?
Sí, pero ten en cuenta una cosa, que tú para cuando tú haces una copia del certificado digital, tú la respaldas con una contraseña. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, aunque la tengas en el Drive o en el Dropbox...
Me refiero... Claro,
para volver a instalarla, uh-huh, en un navegador, va a necesitar una contraseña, vale, de respaldo. Entonces, si no se sabe en esa contraseña, no lo van a poder instalar. Uh-huh. ¿Vale? Ese... Igual que si lo descargas en un pendrive o lo descargas en tu ordenador, uh-huh, esa copia tiene una contraseña de respaldo, una contraseña tuya, que solamente la sabes tú, que será que te obliga, digamos, el navegador a
identificarte, ponerla, ¿no?
Sí.
Claro, me refería a eso de, por si se te instala en otro sitio, en cualquier ordenador, te vas de viaje y lo necesitas por cualquier cosa,
sí,
lo tienes siempre en la nube.
Lo tienes, ¿no?, siempre en la nube, hombre, tenerlo en la nube siempre lleva a su riesgo, pero es cierto que la nube siempre es bastante segura, uh-huh, se supone que no te la van, pero eso se supone,
se supone,
como
sí,
hemos dicho siempre en internet y no hay nada al 100% seguro, pero bueno, es así, en algún sitio hay que guardarlo, porque bueno, el problema que tenemos es que si no se nos estropea el ordenador, se nos estropea el navegador o alguna cosa de esa, perdemos el certificado. Bien, es cierto que lo podemos volver a solicitar otra, uh-huh, vez, no pasaría nada. También tengo que decir que el certificado tiene 4 años
de validez,
¿vale? Que también se puede renovar, ya no hace falta de hacer el proceso de solicitud que hemos hecho antes, que he contado, uh-huh, anteriormente. Solo con entrar en la página de la Fábrica Nacional de Monitim, otra vez en Ceres, y el certificado software, ahí te pone un apartado que pone el renovar certificado, ¿vale? Uh-huh. Y sigues el proceso que te pide en la web y ya está.
¿Y habría que ir, desplazarse otra vez al CAP?
No, solo
para la primera vez,
¿no? Solo para la primera vez. Para la renovación no hace falta desplazarse, uh-huh, al CAP ni nada. Y sí es cierto que hay que tener una copia en algún sitio, uh-huh, es recomendable tener, vale, una copia en algún sitio, pues por eso, como lo que tú estabas hablando antes, porque si tú te vas de viaje o te desplazas a algún sitio y necesitas, por lo que sea, en ese momento realizar algún trámite administrativo, pues lo suyo es tenerlo para poder hacerlo, ¿vale? En ese
muy
momento.
Bien, pues certificado digital, ya lo ha comentado Santiago, cómo poderse hacer con él. Cambiamos de noticia, vamos a hablar eso de que es bueno cargar a la batería de los móviles hasta el 100%, es bueno esperar hasta que se quede a cero para... Bien, mitos, ¿no?
Eso es lo que vamos a tratar ahora, son 5 mitos y una verdad sobre cómo cargar nuestros móviles. Es una pelea que tenemos continuamente, estamos siempre con el móvil y siempre estamos que si no tenemos batería, que si no dejamos de tener batería, y si es malo hacer esto, es malo hacer lo otro.
Yo siempre he escuchado eso de cuando compras un móvil por primera vez que viene nuevo, esta noche déjele usted cargando toda la noche.
No tiene por qué ser así.
Porque dice que así se habitúa la batería. No, siempre se ha escuchado eso, puede ser un mito, sí, ¿eh?
Es un mito, ¿no? Es un mito. Vamos de todas maneras a desandarlo. Vamos a ver, son 5 leyendas urbanas que están por ahí y que la gente no sabe, no sabemos muy bien si todo lo que estamos, todos esos mitos que vemos en internet o que nos cuentan son verdad o no son verdad. Usar cargadores alternativos destruye la batería. Eso es uno de los mitos, ¿vale? Lo ideal, por supuesto, es usar el cargador que viene con nuestro móvil. Pero si necesitamos reemplazarlo por lo que sea, porque se nos ha perdido, o comprar uno extra, no es necesario gastarse una millonada, porque los originales suelen ser más caros. Uh-huh. Si es cierto que no nos podemos comprar cualquier cargador en cualquier sitio, y no quiero decir...
Ya.
Entonces, pues, hay que, aunque no sea el original, también tenemos que asegurarnos de que la marca...
Un poquito de calidad, ¿no?
Que tenga un poquito de calidad. Que tenga un poquito, no por 3 euros o 2 euros comprarnos un cargador. Eso,
que los hay.
Que los hay. Entonces, bueno, hay que tener un poquito de cuidado con eso y gastarnos un poquito más. No tanto como costaría el original, pero sí que esté una cosa en medio, ¿no? Lo que tú decías, cargar el celular toda la noche arruina la batería. Esto es otro de los mitos. La batería de los móviles modernos se carga más rápido que antes y en un par de horas están al 100%. Por ello existe el mito de que si lo dejamos cargando por más tiempo destruimos la batería. Uh-huh. Esta idea es falsa, ya que los móviles son inteligentes y una vez llegan al 100% de carga dejan de enviar energía a la batería. Así de sencillo. En todo caso, es mejor... mantener el smartphone cargado al 80%. No se recomienda tenerlo cargado siempre al 100%, pero no es razón para evitar cargarlo toda la noche, ¿vale? No hay que utilizar el móvil mientras está cargando. Ese es otro de los mitos que se tiene.
Eso lo hace muy poca gente.
Otro mito alimentado por historias terribles de personas que se electrocutaron, parece ser, o móviles que explotan al usarlos mientras cargan.
Pero en ese caso no tendría que ver nada los móviles.
No tendría que nada la red.
La red eléctrica, claro.
Si utiliza un cargador de buena calidad, puede usar tu móvil sin problemas mientras se carga. Si usamos un móvil, un cargador de una calidad mediana
o
buena.
O a menos que el móvil sea el Samsung ese que explotaba.
O el Samsung famoso este que explotaba. Ese explotaba solo, de todas maneras.
Sí.
Explotaba sin cargador ni nada. Si, como hemos dicho antes, si compramos un cargador de dudosa procedencia puede ser peligroso, pero eso no es en cualquier momento. Y también otro de los mitos es que hay que cargar el móvil solo cuando la batería se agote totalmente. No es necesario que la batería se agote totalmente para cargarlo. Es mejor mantenerlos con la suficiente carga para funcionar, ya que si se apagan con frecuencia por falta de batería, esta batería sí podría dañarla. Uh-huh. Lo ideal sería mantener el teléfono con entre un 40 y un 80% de batería y una vez al mes hacer un ciclo completo de descarga, es decir, del 0 al 100%. También se recomienda apagar el móvil alguna vez, apagarlo completamente, por lo que no esté siempre encendido el móvil, sino que pues una noche o un día
esté apagado, ¿no?
Esté apagado y que lo dejarlo descansar, que sería el otro mito. Existe la idea de que los móviles modernos no necesitan apagarse nunca y eso no es verdad, ya que los teléfonos necesitan un descanso de tanto en tanto. Por lo menos apagarlo una vez por semana y dejarlo descansar. También otra cosa que podemos hacer, sobre todo con Android, es reiniciar el móvil para solucionar errores y preservar la vida de la batería. Y una verdad, que hemos dicho, vamos a contar 5 mitos, y una verdad es que el calor arruina la batería. Nunca hay que dejar nuestro móvil al sol o dentro del coche en verano, ya que las altas temperaturas arruinan las baterías. Lo mismo se aplica si hace muchísimo frío, ¿vale? Uh-huh. Las temperaturas ideales para el móvil están entre los 0 y 35 grados.
Los extremos no le gustan,
Los extremos no le gustan a las baterías. En el caso de los iPhone, Samsung, por su lado, indica que sus terminales pueden aguantar temperaturas mayores y menores.
Lo cierto
es que las baterías ya se calientan con el solo hecho de cargarlas, por lo que añadirle calor adicional no es bueno. Cargarlas siempre en un lugar fresco y nunca cubras el teléfono mientras esté conectado a la energía eléctrica. Las baterías se calientan, los móviles se calientan, uh-huh. Eso está claro, eso todo lo hemos experimentado, que cuando utilizamos mucho el móvil, lo tenemos en la mano, no se calienta porque lo tengamos en la mano, sino porque se calienta de por sí. Yo he visto arder un coche con una batería de que se ha dejado, recuerdo, en un aparcamiento de una piscina. Arder el coche por dentro porque se han dejado la batería, el móvil dentro. El móvil ha explotado.
Pues ya no solo que pierdas el móvil, sino que ahí pierdes el coche.
Esa persona perdió el coche, se montó un espectáculo en el aparcamiento de la piscina que no fue normal. Claro, pues tuvieron que venir hasta los bomberos. Uh-huh. Para pagar, porque es que había más coches.
Para evitar males mayores.
O sea que es cierto, no se nos ocurra nunca dejar el móvil en la guantera, en el salpicadero del coche, en verano ni en invierno, cuando le está dando el sol, porque eso, evidentemente, destruye el móvil y podemos ocasionar una avería peor. Bueno, y ya para finalizar, vamos a contar un tema sobre el plan de alfabetización tecnológica, uh-huh. Que también ya se ha abierto la inscripción para la oferta formativa online de 2017. Se abrió el jueves 9 de marzo, ¿no? Y se abrió el plazo de inscripciones para los primeros cursos en la modalidad online que se desarrollarán a lo largo de este año 2017. Este año, de momento, en principio, se ofertan 4 cursos a los que podrán acceder todos los residentes en Extremadura mayores de 16 años que deseen adquirir, mejorar o ampliar las competencias digitales. Los 4 cursos ofertados a través del aula virtual tendrán como temática el marketing digital, la creación de páginas web con WordPress, el programa de ofimática libre o fiscal y, la novedad de este año, el curso de programación de aplicaciones móviles con App Inventor. Con la duración de los cursos es variable, entre 20 y las 40 horas lectivas, y se desarrollarán con fecha del 12 de abril al 13 de mayo. La oferta formativa online que desarrolla el plan de alfabetización tecnológica se está considerando cada año como una opción para todas aquellas personas que por problemas o de horarios o por no tener un espacio de formación cercano no pueden acceder a los cursos presenciales. Se tiene siempre presente, tanto metodológicamente como en cuanto a contenidos, que las competencias digitales son un factor fundamental para lograr autonomía personal y profesional en cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y la oferta se irá ampliando a lo largo de los próximos meses. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 7 de abril o hasta que se complete el cupo de plazas ofertadas, y podrán llevarse a cabo por medio del aula virtual, que es formaciononline.nfextremadura.org, mediante un sencillo formulario. Cada alumno podrá inscribirse a un máximo de 2 cursos por convocatoria. Uh-huh. Yo invito a toda la gente que esté en esta situación de que no pueda desplazarse por horario, por trabajo, por lo que sea, a las aulas de informática a realizar talleres, pues que entren aquí en esta página web, que vengan también al aula de informática si tienen algún problema para la inscripción o para obtener más información, y nosotros les informaremos de qué cursos son y su duración y cómo inscribirse.
Bueno, pues hasta aquí la sección de esta semana. La próxima será la semana antes de Semana Santa.
Ya estamos en Semana Santa, ya estamos sacando los pasos.
Y ya huele a dulce, incluso.
Ya huele a dulce. Y ya huele a Wopan también.
Huele a todo, sí. Así que ya, pues dentro de 15 días volvemos por aquí. ¿Algo más, Santiago?
Pues nada más. Darte las gracias a ti por tu colaboración.
Bueno, y a ti también, por supuesto. Sí. Muchas gracias, Santiago. Hasta pronto.
Muchas gracias a ti, Frank. Adiós.